Antes que nada, una disculpa por la hora. Lo que sucede es que el Rab viene llegando de México. El vuelo tuvo un retraso casi de una hora y media y estábamos programados realmente para empezar al cuarto para las 9, pero el Rab acaba de llegar. Les pedimos de antemano una disculpa. En nombre del grupo Shem Tov de Miami, nos honramos en tener la presencia otra vez, una vez más, del Rab Shaul Malech aquí en Zafra, para que nos dé una de sus maravillosas conferencias. Normalmente yo cuando hablo, intento en el plazo, en el tiempo que pasa entre una conferencia y otra, como representante y como encargado de la página de internet del RAB, de buscar algo interesante, algo que hable un poquito de lo que está sucediendo con este movimiento. Yo lo considero un movimiento a nivel mundial. No sé, como eso los comenté, hoy en día estamos repartiendo cerca de, haciendo 10 entregas de 18,000 CDs cada entrega. Estamos hablando más o menos como de 180,000 CDs anuales en 54 ciudades de todo el mundo, desde Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú, Colombia, Argentina, también en Europa, en Londres, Israel. En total son 54 ciudades más o menos las que estamos entregando a nivel mundial. E independientemente de eso, también tenemos ya de alta la página de internet del RAB, que tiene más o menos como 6 meses de que se oficializó la página. Y en esa página ya tenemos hoy suscritas a más de 2,000 personas. Y son 2,000 personas que realmente están activas con la página. Yo checo normalmente las estadísticas de la página y las comparto mucho con el RAB. Y estamos calculando más o menos que están bajando más o menos como unas 6,000, 7,000 conferencias mensuales de la página de internet, sumando obviamente a las 180,000, 200,000 anuales que están haciendo. Realmente el movimiento es muy fuerte. Obviamente también tenemos el acceso para que la gente pueda darnos sus comentarios, y realmente nos llegan cartas de repente muy, pues yo las llamaría muy fuertes, y yo las comparto con el RAB. Y yo le pedí autorización a él de poder leer rápidamente una carta que a mí me dejó bastante conmovido, y se las voy a leer rápidamente. Dice así, dice: saludos, excelentísimo Rab Shaul Malech, le escribe el señor Alfredo, voy a omitir su apellido, desde el estado de Táchira, Venezuela. Hace algún tiempo atrás yo le escribí pidiéndole ayuda respecto a mi conversión y a la de mi familia. Hoy ha llegado el momento de reafirmar dicha solicitud. Hoy he decidido confiarle lo que está pasando en mi vida, en mi familia y en un grupo grande de personas que reconocemos su trayectoria en el judaísmo y la sobriedad y madurez que le caracteriza de sus enseñanzas, que nos han edificado tremendamente. Actualmente estoy al frente de un grupo aproximado de 200 personas, podrían ser más. Todos hemos abandonado radicalmente el cristianismo y la idolatría, y a la mayoría el mal llamado movimiento judío mesiánico, que confunde y mezcla el cristianismo con el judaísmo. Desde hace más de 4 años hemos venido estudiando la Torá con mucho fervor y dedicación. Sin embargo, en los últimos meses dicha dedicación se ha intensificado. Procuramos guardar el Shabbat, procuramos comer según las leyes del Kashrut, practicamos las leyes de Nidá, confesamos el Shema 2 veces al día, celebramos las festividades de Hashem, nos reunimos en Shabbat para hacer los rezos de Shachrit y Minha, estudiamos la Perashá semanal, entre otras cosas más. Casi todos los varones tenemos el Milá, usamos Talit y Kipá, y las mujeres usan cobertura. En fin, el 70% del grupo estamos de corazón volcados a la Torah y al judaísmo. Los demás, el resto del grupo, el 30%, nos estamos entrenando como Bené Noaj. Por supuesto, todavía no hemos hecho formalmente la conversión al Elohim de Israel y al judaísmo. Y como podemos interpretar las palabras del Pirkei Avot, lo correcto es buscarnos un Rab para que nos enseñe la Torah. Ahora bien, en Venezuela no están permitidas las conversiones. Tengo entendido que por algunas extravagancias que hubo en los años pasados. Sin embargo, muchos están haciendo la conversión con un rabino de Estados Unidos, pero solamente es válida para hacer aliyah. Hay como 8 familias de nuestro grupo que ya están en el proceso de aliyah aquí en mi ciudad. Mi estimado rabino, Necesitamos todo su apoyo y orientación, pues somos aproximadamente 200 personas que clamamos y gemimos por conocer al Elohim de Israel y la plenitud de la Torah, unos como Bené Noaj y otros con la disposición de hacer la conversión. Hoy nos aferramos firmemente a los Isiyot y le imploramos que nos ayude en este proceso de conversión. Estamos dispuestos a concretar una cita con usted, esto es que yo viaje a México y que usted venga a nuestra ciudad. Si usted opta por la segunda opción, nos comprometemos a brindarle comida kasher, alojamiento digno de un maestro de Torah, el pago de los pasajes aéreos y cualquier viático que usted llegase a exigir. Lo que hoy sí le rogamos es que por favor no nos abandonen en este momento crucial. Esperamos con mucha expectativa su sólida respuesta desde Táchira, Venezuela. Atentamente, el señor Alfred. Obviamente yo comentando esto con el Rav Malek, es la respuesta que dio, es que eso no está dentro de las posibilidades de resolverlo él, y lo tiene consultado en Eretz Israel. Él tiene una consulta en Eretz Israel para ver cómo resolver esta situación. Pero a mí el mensaje que me deja es que es increíble la cantidad de hambre de Torah que hay, y el mensaje que me da es no nada más es la Torah, sino la tranquilidad y las cosas buenas que trae para la vida de las personas. Como este mail, yo recibo alrededor, no tan intenso como este, sí he recibido mails muy intensos, pero a lo mejor se recibe, no sé, a lo mejor 30, 40 emails semanales de gente que clama tremendamente cosas de Torah. Para terminar, les comento una cosa relacionada con esa que me platicó el Rab, que una persona que está muy volcada a la cosa de Tzedaká, le dijo a él que él tomó la decisión de no volver a dar Tzedaká para cosas de comida, que él toda la Tzedaká que da, la da para poder difundir la Torah, porque él está seguro que en el mundo ningún yehudí se va a morir de hambre, pero hay mucha gente que está hambrienta de Torah. Vamos a darle la bienvenida al Rab Shaul Malek y esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias. Les pedimos de favor si pueden poner sus teléfonos en vibrador o apagarlos, por favor. Gracias.
Buenas noches. Es un sentimiento muy especial volver a reencontrar a este público, gran mayoría, que nos vimos hace unos meses aquí en este recinto para compartir ideas de Torah. Pero más, el sentimiento especial es la ocasión por la que estoy viniendo aquí a Miami esta vez. Se debe, yo tengo generalmente mi promedio de visita a cada país en el mundo es una vez al año máximo, porque tengo mucha demanda, Baruch Hashem, y no puedo surtir y cubrir todas las necesidades. Sin embargo, aquí en Miami es segunda vez que asisto a 90 días, y esto se debe a un profundo cariño especial que le tenemos nosotros en Miami a nuestro querido representante, la familia que representa a Shem Tov en Miami, que mañana Bezrat Hashem Itbaraj van a celebrar el bar mitzvah de su hijo David, nuestro querido amigo Emilio, y el tío Elías y el sobrino David y la abuelita, la señora Tere, que ahí se encuentra, y todas las tías y los tíos que vinieron desde México especial para esta alegría. Esta es la causa especial que he venido Bezrat Hashem aquí para celebrar esta alegría juntos. Y como me dijo Elías, si usted viene a una fiesta, tiene que dar una conferencia. No se puede, aquí no hay sociales. Todo tiene su precio, todo tiene su recompensa. La verdad, es una inspiración especial que me da esta noche. Y segunda inspiración que tengo es porque todas las veces que he venido a Miami, quizás yo creo que son más de 10, siempre le digo a mi esposa, acompáñame. Ella no le gusta que yo me separe de la familia. Digo, bueno, vente conmigo, acompáñame. No puedo, estoy con los niños, no se puede. Y la semana pasada cuando le dije, me voy el domingo a Miami, por primera vez en la historia me dijo, me voy contigo. Y aquí se encuentra ella, no sé, por ahí anda, ¿ok? Y quiero que sepan ustedes que si no fuera por la autorización que me da ella para venir cada vez, tengo prohibido venir a dar conferencias a los Jajamim de Jerusalén. Ella me tiene que autorizar. Entonces, el Zehut de todas las charlas es por ella. Un aplauso para ella, por favor. ¿Dónde está? Ah, está arriba, ok. Le queda, ok, está arriba. Y tercer causa de inspiración que tengo esta noche es porque Baruch Hashem somos una familia que hemos elegido de originarios de Buenos Aires, de Argentina, luego nos trasladamos a México y siempre me hubiera gustado que mis papás compartan conmigo las charlas, las conferencias, pero cada uno está en su trabajo, cada uno está en sus cosas, es muy difícil coincidir. De repente me dice mi esposa, ¿sabes qué? Tus papás ahora de vacaciones se van a Argentina y tienen programado hacer una escala en Miami. ¿Qué día salen? Domingo 9. Y se quedan hasta el miércoles 12. De veras, sí, vénganse a la conferencia. Primera vez en Miami que tengo presente a mi papá, Sheyehye, y a mi mamá que están aquí juntas conmigo. Así que todo esto, esperamos que no decepcione y no se frustren en el tema de la charla, que el tema de la charla sea acorde a la inspiración. Rabotai, vamos a ir directo al tema, al grano. El Talmud en Masejet Pesajim, al final, en la hoja 111 aproximadamente, si mal no recuerdo, dice así: Kashim mezonotav shel adam ki kriat yam suf. Es tan difícil la estabilidad financiera, el éxito, la prosperidad de la parnasá de la persona, tan difícil como el milagro del cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo es uno de los milagros más grandes que hubo en la historia, así lo tenemos registrado, lo mencionamos todos los días en Shachrit, Az Yashir Moshe, lo mencionamos antes de la Amidah, Mitzrayim, Galtanu, Jode Jorem, Yansuf, Laem Bakata, lo mencionamos en Arvit, antes de la Amidah. El cruce del Mar Rojo está registrado como el milagro más poderoso que hubo en la historia del pueblo de Israel. Viene la Gemara y te dice, quiero que sepas que para que te vayan bien los negocios, es tan difícil como quería Tianzuf. ¿Qué quiere decir es tan difícil? Yo lo interpreto así. La misma energía milagrótica, si se puede llamar así, la misma energía milagrosa que tuvo que aplicar el Creador, Dios, para lograr el cruce del Mar Rojo, se debe de aplicar para que una persona le vaya bien su parnasá, para que una persona pueda tener el sustento. La Gemara dice ahí mismo otra cosa que también es conocida y es famosa, y está también en Masejet Sotá, Daf Bet Amud Alef. Kashim Zivugo Shel Adam Ki Kriat Yam Suf. Es tan difícil el matrimonio de la persona como el cruce del Mar Rojo. ¿Qué quiere decir? Que para poder obtener un matrimonio, para poder mantener y sostener un matrimonio, se requiere un milagro, se requiere el mismo nivel de milagro que se tuvo que aplicar en el cruce del Mar Rojo para que pueda funcionar un matrimonio. Quiere decir que cada día que la persona pasa 24 horas en paz, en armonía con su cónyuge, se levanta en la mañana y tiene que decir, Az Yashir Moshe, Bnei Israel, Tashirah, Yod, Adonai, Ashira la Munay, Kibar, Hashem in Loch, la Alamba, Mika Moja, la Elim Hashem. ¿Quién es como Dios como tú, tan poderoso, que logramos mi esposa y yo pasar 24 horas sin discutir, 24 horas sin pelear, 24 horas en armonía? Se requiere del mismo milagro. Si pasaste 24 horas bien con tu matrimonio, ya tuviste que ya te han sustituido el cruce del Mar Rojo. Entonces tenemos por un lado la parnasá, el sustento, por otro lado tenemos el matrimonio, y hay una tercera cosa que está escrita en el Talmud que poca gente la conoce. También dice el Talmud, Kashim Nekevav Shel Adam Ki Kriat Yam Suf. ¿Qué quiere decir Nekevav Shel Adam? Mekabim, Mekabim, Halilim, Halilim. Con perdón de ustedes, es difícil la evacuación intestinal de la persona tan duro como el cruce del Mar Rojo. Quiero decir que una persona, con perdón de ustedes, que entra al sanitario y puede realizar su evacuación natural, sale de ahí y tiene que decir, Mika Moja Baelim Hashem, qué grande Dios. Una vez dijo un rabino que había un jaján que entraba al baño, con perdón de ustedes, y salía, le hablaba por teléfono a su esposa y decía, te hablo para darte la noticia que Baruch Hashem, la cirugía salió bien. Entré al quirófano y salí bien. Es un quirófano lo que sucede ahí adentro. Hay una verajá especial. Es tan difícil, pero tenemos que saber que cuando los jajamín hablan de la evacuación fecal, de la persona, el sistema intestinal, esto representa todo el estado de salud de la persona. ¿Por qué? Porque Maimónides escribe en Alajot Beot, capítulo 4, dice Maimónides, Lo'olam ishtadel adam sheyu me'av refuim, la persona debe de procurar siempre que sus intestinos estén flojos, así dice Maimónides, flojos, karor leshilshul me'at, casi cercano a la diarrea, así dice Maimónides, que la persona debe procurar estar siempre tan flojo. ¿Por qué? Dice Rambam, Shekol Zeman Shemeav Shladam, que mientras que todo tiempo que los intestinos de la persona están restringidos, así dice Rambam, Holaim Raim Beradim Baim Alav, enfermedades le caen y le acechan a la persona. Hoy en día está ultra comprobado y ultra documentado todo el sistema de nutrición vegetariana, todo el que leyó libros de nutrición. Todo está basado en un punto. ¿Cuál es el punto? Si la persona tiene una buena evacuación, tiene una buena salud. Y la gran mayoría de las enfermedades vienen por residuos de materia que tendría que ser evacuada y se queda pegada en las paredes de los intestinos o en otras partes del cuerpo, y eso provoca todo tipo de cosas cancerígenas, ya hablemos que fuera de aquí todo. Entonces, cuando los hajamim dicen que es tan difícil Mekedav Shelaram, Mekabim Shelaram, que Kriyatian Sus, se refieren al estado de salud. Quiere decir, vamos a agarrar en síntesis lo que hemos hablado. Hay tres cosas que requieren de un milagro constante para que sucedan. Una es tu estabilidad financiera, tu estado económico. Dos, tu matrimonio. Y tres, tu estado de salud. Pues son las tres cosas más importantes que la gente quiere en la vida. Dinero. ¿Por qué digo primero dinero? ¿Por qué digo primero dinero? Porque Maimónides dice que primero hay que hacer montar un negocio y luego casarse. Así dice Rambam, que la persona no se puede casar antes de tener con qué mantener a su mujer. Entonces por eso dije primero, pero quizá el orden en la jerarquía de importancia, de valor, quizás primero salud, después matrimonio, después dinero, no sé cómo quieran ponerlo. Pero las tres cosas están escritas en el Talmud que son tan difíciles como quería transmitir. Quiero decir que necesitamos acudir al poder, a la energía de milagros de cruce de Mar Rojo para que nuestro negocio funcione, para que nuestro matrimonio funcione y para que nuestra salud funcione. ¿Cuál es el punto en común de estas tres cosas? ¿Por qué lo compararon al cruce de Mar Rojo? Estoy diciendo en breve, estoy sintetizando, más o menos como le dicen en México, un pupurrí, así se dice cuando se agarra un cantante, trae varias canciones y arma una, más o menos estoy sintetizando varias conferencias en una. Rabotai, el pueblo de Israel salió de Egipto, fue un milagro. ¿Qué fue más milagro, la salida de Egipto o el cruce del Mar Rojo? Aparentemente, la salida de Egipto fue un milagro mayor. ¿Está haciendo calor por ahí? Que le suban un poco al aire, ¿no? Veo que la gente se está... El tema está muy acalorado. Ok. Eso no tengo solución. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakol nehiyah bidvaro. Rabotai, estas tres cosas que mencionamos, el dinero, el matrimonio y la salud, son tres cosas fáciles de obtener y difíciles de mantener. Es el punto en común. Pues obtener un matrimonio, casarse, relativamente es fácil. Es fácil, relativamente. Digo porque relativamente. Uno va, se enamora, hizo clic, se casó relativamente a lo que le espera, digo. Por eso dije relativamente, ¿ok? Claro, porque hay gente que dice, el día de la boda dice, lo más difícil ya lo pasamos, lo más difícil, lo más fácil ya lo pasamos. Ahora empieza, el debate de la vida, todos esos preparativos, todo eso no es nada frente a lo que le espera a una pareja en la lucha de la vida. La llamada cuenta que un rabino le preguntó a una princesa de aquella época, de las romanas que atacaban la cultura judía, le preguntó, ¿qué hace Dios todo el día? Entonces el rabino le dijo, Dios 3 horas al día hace esto, 3 horas al día hace la parnasá, 3 horas al día juzga, y 6 horas al día se dedica a formar parejas, a formar matrimonios. Dijo la princesa, ¿esto se dedica a Dios 6 horas al día? Pues yo le voy a hacer competencia. Trajo 100 esclavos y 100 esclavas. Dijo, Juan, te casas con Juanita. Pedro, te casas con Paula. Y así hizo una con cruzó una con otra. Dijo, váyase a sus casas, están casados. Ya viste, en un minuto hice 100 matrimonios. Soy competencia de Dios. Al otro día cuenta el Talmud, Juan llegó con un ojo hinchado. Paola llegó con una mano enyesada. ¿Qué pasó? Pues, así, claro. Casarles, meterlos debajo de la jupá. Una vez dijo un rab, dice, fuera de aquí, ¿no? En Israel, cuando se llevan a enterrar gente después de 120 años, ahí acostumbran que no los llevan en cajón. En el mundo es muy, todavía los modernos ya ponen cajón, pero los que siguen las tradiciones de Jerusalén, yo he estado en varios entierros, lo llevan en camilla y se ve el talet, con el talet cubierto. ¿Qué es una camilla? Son dos palos y una tela. Dice, ¿por qué cuando van a enterrar a alguien ponen 2 palos y una tela? Y cuando vamos a una boda, a la jupá, son 4 palos y una tela. ¿Por qué? Dice, porque ahí entierran a uno, aquí entierran a 2. Así es. Formar parejas es verdad. Si 2 personas se casan sin orientación, sin instrucción, sin escuchar los iris de Ramalek, como de este aparte, están enterrando a 2. No saben ni por qué se casan, ni para qué se casan, ni para qué quieren. ¿Por qué te casas? Pues porque mis amigos ya se casaron. Qué buena causa para hundirse 2 personas juntas. ¿Por qué te casas? No saben, creen que se casan para traer hijos. Falso. Se pueden traer hijos, más hijos sin casarse que casados. Si Dios quisiera que traigamos hijos, tenía que haber dicho, mitzvah de no casarse. ¿Para qué? Cada noche puedes dejar embarazada a una. Como la ardilla, como los animales. Los animales se reproducen sin casarse. Si lo que Dios quiere es conservar la especie, no es para eso no se casa uno. La gente no sabe para qué se casa y por eso hay tantos problemas. Formar un matrimonio, casarse, se puede decir que es de las cosas relativamente más fáciles que hay. Lo difícil es sostener un matrimonio, mantener un matrimonio, consolidar un matrimonio. Eso es lo difícil. Fácil de obtener y difícil de sostener. Montar un negocio, relativamente es fácil. Montar un negocio, hoy con todas las ayudas que hay del banco y que prestan esto, va, pones una tienda, pones un negocio, es lo más fácil. Pero tener una manutención financiera, una economía sólida, estable, que tanto en momentos de recesión o en momentos de devaluación que siga con la misma estabilidad, eso es difícil, eso es Kikriyat Yam Suf. Tener un buen estado de salud, pues todos sabemos que depende mucho. Ahí está mi hijo asintiendo, mi bebé también desde allá arriba. Y hacer silencio, por favor. Rebotar, tener un estado de salud óptimo depende mucho de los kilos que llevamos encima, ¿verdad, Omar? Y para tener un buen estado de salud, necesitamos bajar unos kilos. Pues, bajar kilos, bajar 20 kilos, ¿es fácil o difícil? Hoy en día, es de las cosas más fáciles que hay bajar 20 kilos. De lo más fácil que hay. Hay pastillas, hay cosas. Tú te pones en un plan y en 2 semanas tú te ves al espejo 20 kilos menos. ¿Qué es lo difícil? Conservarlo. Esas 3 cosas, el matrimonio, el dinero y la salud, fáciles de obtener y difíciles de sostener, difíciles de mantener. Y esta dificultad es que había transcurrido. La libertad que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era libertad relativa. Se escaparon de Egipto, salieron en el Éxodo, salieron de Egipto, pero el enemigo todavía estaba. El enemigo todavía se echaba, el faraón todavía le tenía ganas a este pueblo. Y la prueba es que a los 3 días salió a perseguirlos, y con más ganas que antes. Y dijo, los voy a acabar, Amar Oyer, Erdof Asir, Ahalek Shalal, Tiblaemo Nafshi, Arik Harbi, Perishemo Yadí. Venía con todas las ganas de deshacerlos. ¿Qué pasó en Kiryat Yamsuf? En Kiryat Yamsuf se consolidó la libertad se perpetuó. El enemigo se acabó para siempre, eso es lo difícil. Perpetuar un éxito, perpetuar un matrimonio, perpetuar una parnasá, perpetuar un estado de salud, para eso se requiere la energía de Kiryat Yamsuf. Y la pregunta que todos ustedes pueden preguntar, bueno, está bien, ya nos explicó Raúl lo difícil que es tener un matrimonio estable, una economía estable y una salud estable. Es difícil. ¿Y qué gano yo sabiendo que es difícil? Pues a mí me deprime. Cuando yo sé que es difícil, pues yo me deprimo. Pues quiere decir que ya, ¿para qué está? Si necesito un milagro, esos milagros suceden cada 3.000, 4.000 años, eso no puede suceder todos los días. Sin embargo, nuestros sabios cuando nos dicen que es difícil, no quieren desanimarnos, sino quieren decir que tenemos que tomar las cosas en su proporción correcta y saber dónde enfocar nuestra fuerza. Y si sucedió Kiryat Yamsuf, el cruce de Mar Rojo una vez, vuelve a suceder en tu familia, en tu vida privada. Y hay estrategias, y las mismas estrategias que se utilizaron para partir el Mar Rojo, puedes utilizar tú para sacar adelante tu matrimonio, para sacar adelante tu negocio, para sacar adelante tu estado de salud. Y ese es el tema que tenemos que buscar. ¿Cuál es la estrategia que se utilizó en Kiryat Yamsuf? Y usar la misma fuerza, la misma estrategia para nuestra vida, para nuestro matrimonio, nuestro negocio, nuestra salud. Es el tema de la charla de la batalla. Vamos a pasar aparentemente a otro tema y luego vamos a regresar al cruce del Mar Rojo. ¿Cuál es el mensaje del Mar Rojo que nos puede servir para nuestra? ¿Se está escuchando bien? La Gemara dice, Ama Rabbi Binyamin, dijo Rabbi Binyamin, Hakol Behezkat, está escrito en el Talmud de Masejes Berajot, no recuerdo ahorita la página, la hoja, Hakol Behezkat Suminhem, todas las personas, así dice el Talmud, todas las personas son ciegos. Ad Shakadosh Baruj Hu Poteach Etonem, hasta que Dios le abre los ojos. Shenemar, como dice Pasuk, Vaifkah Elohim Etonea, Vatere Be'er Maim, Vatelech Vatemale Etachem Etmaim, Vatashk Etanar. ¿Dónde está escrito este Pasuk? En la Perashá que se lee el primer día de Rosh Hashanah. El primer día de Rosh Hashanah en el templo se lee esta parte cuando la concubina de Abraham, Hagar, la mamá de los árabes, la mamá de Arafat, la abuelita de Arafat, de Ismael, del Hamas, donde vinieron esta Hagar, que era concubina de Abraham, cuando Abraham la expulsó de su casa por la mala conducta, la conducta tachable de su hijo Ismael, adulterio, idolatría, asesinato, como cuenta la Torá, Abraham expulsó a la mamá y a su hijo de 13 años, y el hijo estaba, le dio calentura, fue en el desierto, le dio calentura, se estaba deshidratando, se le acabó rápido el agua por la calentura que tenía, se estaba deshidratando el niño, la mamá agarró al niño, le arrojó taja tajada sijim al lado de uno de los árboles y se puso a llorar. La mamá dijo: no quiero ver a mi hijo morir. No quiero ver a mi hijo morir. Vaizkah Elohim tenía, le abrió Dios los ojos a Agar y vio una fuente de agua. Fue y llenó, Batelej llenó la cantimplora de agua y le dio de tomar al niño y se salvó la vida de Ismael. La verdad, harán que sucedió ese milagro. El mundo sería diferente si no hubiera sucedido ese milagro. Y efectivamente los ángeles acusaron, dijeron a Dios: ¿para qué le va a hacer un milagro a este hombre que su descendencia va a hacer sufrir tanto a tus hijos queridos, al pueblo de Israel? ¿Qué dijo Dios? En este momento es Sadik o Rasha. En este momento es Sadik, ahorita no puedo juzgarlo yo por el futuro. Ahora es bueno, le voy a salvar. ¿Pero cómo lo salvó? Le abrió Dios los ojos. Le abrió a Hashem los ojos a Hagar y vio, así se Vaizkah Elohim etemea batere verma, y vio el pozo de agua. No dice que Dios le fabricó un pozo de agua milagrosamente. No dice, de repente en el desierto Dios hizo surgir un pozo de agua. No. El pozo ya estaba. Nada más que ella no lo veía, y Dios le reveló sus ojos y de repente lo vio. Dice la Gemara: así somos todos. Todos nuestros problemas, la solución ya está. La solución ya existe. El problema es que tenemos los ojos bloqueados. Y necesitamos el milagro que Dios nos abra los ojos para ver la solución que ya existe. No necesitamos que Dios fabrique soluciones. La solución ya está, nada más que no la vemos. Acol, todos de Jezkatsumi, por eso todas las mañanas nos paramos y decimos: Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, bendito Dios del mundo, Pokea Hidrin, que le abre los ojos a los ciegos. Pues yo siempre que pensaba que le abre los ojos a los ciegos, a los que están, hay lugares donde están los ciegos, me imaginaba la gente ciega, que Dios hace milagros. ¿Cuántos ciegos ustedes han visto que volvieron a ver? Muy pocos. Los pocos que hay salen en mis elecciones, en mi historia, decide. Son casos muy exclusivos de ciegos que volvieron a ver. Hubo uno que volvió a ver hace poco, salió, yo leí un artículo en Selecciones, que después de 35 años de ceguera se encontró la forma de devolverle la vista, un gol de Estados Unidos, y lo primero que quiso ver fue las Torres Gemelas. Quiso volver a verlas. Le dijeron que ya no están, y ya no puede ser, es que no, hasta que no fue y vio que ya no están, no lo creyó. Y después se dio cuenta que me empezaron a mostrar los videos de los casamientos de sus hijos, que él estaba como ciego, con bastón, y él no había visto a sus nueras y a sus nietas, todo eso, y se emocionaba y le salían las lágrimas de ver cosas que él no pudo ver en vivo, lo está viendo ahora en película. Cuando yo digo en las mañanas, bendito tú Dios que le abre los ojos a los ciegos, ¿en quién estoy pensando? ¿En aquellos ciegos que les hicieron el milagro que empiezan a ver? Son muy pocos en la historia. ¿Saben qué estoy pensando? Desde que estudié esta Gemara y me percaté de esto hace 3 años, la mañana de Rosh Hashanah, me paré un poquito más temprano y me puse a hacer Kavaná en las Berajot y me encontré con un amigo de la Yeshiva y le dije: ¿qué es Pokea Hebrim? ¿Qué es Pokea Hebrim? Pokea Hebrim, que diario las soluciones de nuestros problemas existen y nosotros somos ciegos y no las vemos. Hashem abre los ojos a la gente de repente. ¿Cómo se hace la gente millonaria de repente? ¿Cómo se hace la gente millonaria de repente? Por una buena idea. Se le prendió el foco, de repente vio algo. ¿Qué es eso de repente? Ese de repente es que Hashem desbloqueó la vista y dijo: ahí está, ahí. Y ahí se metió y de ahí salió. Y así pasa en todo. La gente ciega hasta que Hashem le abre los ojos. Hay un señor de México, que ahora está radicado en Boston. Una vez al año viene a visitarnos ahí a México, a visitar a su familia, a sus papás. Él me contó, hoy en día Baruch Hashem, él es Shomer Mitzvot, está en el camino de la Torah bien. Pero él me contó que era muy alejado de todo, de todo, de todo. Estuvo en varias universidades en el mundo, estuvo involucrado en muchas cosas y andaba por el mundo buscando su pareja. Se enamoró de una de Francia, se enamoró de una de España, se enamoró de una americana, se enamoró de Goyim, de Yehudim, de musulmana, de todo. Se enamoró de acá, se enamoró de allá, hasta que al final conoció a su actual esposa, que con ella formó su hogar y tiene 3-4 hijos, y Baruch Hashem, todos sanos, todo muy bien. ¿Quién era su esposa? ¿Quién es su esposa? La vecina de su casa en la avenida de los bosques en Tecamachalco, pared con pared, que desde los 6 años jugaban juntos. Y él fue a buscar a todo el mundo a su pareja. ¿Dónde está mi pareja? ¿Dónde está mi pareja? Aquí había visto la señora. Estaba ciego. Estaba ciego hasta que Dios le desbloqueó. Todas las personas están ciegos hasta que Hashem le abre sus ojos. Y la pregunta que todos nosotros nos preguntamos en este momento, Rav Malek, denos una receta, cómo abrir los ojos. Cómo hacer para quitarnos esa ceguera. Y quiero que sepan que es una receta infalible que está escrito para una persona que se le perdió un objeto, se le perdió algo. El que se le perdió algo, se te perdieron estas llaves, de repente no las encuentras. Hay dos recetas, hay una de Rabí Meir Balanés, que también funciona y también es casi, casi infalible. El Ave Meir Amén, y de repente se aceite y pones una tzedaká de Rabí Balanés, por el juicio Rabí Meir quiere encontrar este objeto perdido. Vuelves a buscar en el mismo lugar que buscaste antes y no estaba, y ahí lo ves. A mí me ha pasado, y a muchos les puede pasar, y bueno, y pruébenlo en cualquier cosa que se les pierde, pruébenlo a ver cómo funciona. Pero hay otra receta, cuando una persona se le pierde algo, que diga esto: Ama Rabbi Binyamin, Akol Behezkat Sumim Hem Acha Kadosh Baruch Hu Poteach Enehem Shenemar Vayifkach Elohim Et Aineha. ¿En español? Shem Tov, número 4, el libro de Perashá número 4, ahí está en la Perashá Vayera, o en el Mazor de Rosh Hashanah de Shem Tov, lo pueden encontrar. Y el que no se acuerda exacto, ahí está Rabbi Shai Levi, que les puedo recordar y decir cómo se lee el texto exacto, y funciona. ¿Qué dice funciona? Cuando la persona dice, todos somos ciegos hasta que Dios nos abre los ojos. Entonces, eso es una receta para que Dios te la abra. Pero sin embargo, nosotros quisiéramos tener esa visión, ese poder visual para poder resolver nuestros problemas. Abotar, ¿cómo se hace? Entonces ya tenemos dos preguntas esta noche. Primera pregunta es: para que nuestro matrimonio funcione, nuestros negocios funcionen, esta salud, se necesita la energía del cruce del Mar Rojo. ¿Cómo hago para aplicar, para hacer funcionar esa energía? Primera pregunta. Segunda pregunta: todos los problemas tienen solución, y todas las soluciones ya existen, y Dios crea la solución antes del problema. Así está escrito: Teren Macá, antes del golpe Dios manda la solución. ¿Cómo hago para que se me abran los ojos y ver la solución a mis problemas? Es segunda pregunta. La llamada dice, aquella persona que entra a una ciudad, a Masejet Berajot, Daf Minhet Amudret. Aquella persona que entra a una ciudad y siente que le están echando el almará, el mal de ojo. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sientes que alguien te está? ¿Existe el mal de ojo o no existe? Claro que existe. Hay nará, de echará, de sinata, de Dios, mozime, tadam, naelam. El mal de ojo existe. Maimónides dice que en el cementerio, en el panteón, de cada 1,000 personas que están enterrados, uno murió de muerte natural y 999 de Aynará. Antes de tiempo. Solo uno de cada 1,000 llegan a vivir todos los años que Hashem le asignó. Y 999, quizá un año antes, los años antes. ¿Y por qué? Por Aynara. Entonces una persona que entra a una ciudad y siente que le están echando, hay un dicho en árabe, no sé si aquí muchos entienden, Mandelam Hafen Aem Madre Hafen Elga. El que no le teme al ojo, no le teme a Dios. Yo tengo otro dicho: el que le teme a Dios ya no tiene que temerle al ojo. Ok, pero ahora vamos a ver. Dice la Gemara, ¿qué tiene que hacer una persona que siente? Qué bonito coche te compraste, Mabruk. Y en ese Mabruk sientes que hay El Mabruk es de la boca para afuera. Y efectivamente está escrito, lo trae Rabbeinu Yonah en Pirkei Avot, Amru Jajna Kadmonim, dijeron los Jajamim anteriores. Rabbeinu Yonah estuvo hace 70 años y él trae que cuando una persona pone el ojo en algo, así dice, pone el ojo en algo como en forma de, mira qué bonito, mira así, en forma de admiración negativa, así dice, sale como una especie de humo de ese ojo y quema a ese objeto. Puede quemar a ese objeto. Hay dos formas de manosear un objeto. Una forma es manosearlo así y otra forma es manosearlo así. Así con los ojos, ¿sí? ¿Sí? Y así como una mujer no aceptaría ir por la calle y que pase un cushi, un giro, un gol y la haga así, porque va a mirar, ¿cómo está tocando? ¿Cómo está tocando? ¿Acoso sexual? ¿Qué es esto? ¿Le va a hacer una demanda? Pues que sepas que cuando pasas por la calle y un gol dice, te ve y dice, qué bella está esta mujer, te está manoseando. Y toda cosa que se manosea, se marchita. Se puede manosear con la mano, o se puede manosear con los ojos. Así que cuidadito, al salir a la calle, nuestras abuelitas, al salir a la calle, ¿saben qué hacían las abuelitas? Eran muy guapas nuestras abuelitas. ¿Qué hacían antes de salir a las calles? Se despintaban, se descargaban, se cubrían. Que no vaya a ver, que no vaya a manosear al Dios Rey, que no vaya a alguien a decir que ella está esta mujer, va a admirar, que alguien debe admirar la belleza. ¿Por qué? Porque si me la admira, me está manoseando. Mi belleza es para mi marido solamente. Volvemos a la pregunta, ¿qué hace una persona que va por la calle y siente que lo están manoseando con los ojos a su coche, a su casa, a su dinero, a su negocio, a su persona, a sus hijos? ¿Qué hace? Pues ¿qué puede hacer uno? Pues que uno trata de ocultarse, que no le vean, pero pues ¿cuánto puede? ¿Cuánto puede? Me dijo una persona que está aquí presente, ¿por qué se vino a vivir a Miami? Vivía a México, dice, ¿por qué? Dice, Baruch Hashem, me ha ido muy bien los negocios, muy bien. Y tengo mucho dinero, mucho dinero. Y cuando voy a comprar un coche, ahí en México, voy a comprar un coche, pues la verdad, uno quiere comprar un carro de acuerdo a la capacidad financiera, a la verajá, a la bendición que Hashem te dio. Y cuando estoy a punto de comprarlo, digo, no. Este carro es secuestrable. El que lleva este carro corre peligro de riesgo 10% de que secuestren. Este carro 8%. Entonces, este no. Al final va y se compra un coche de 10.000, 12.000. Si no puedo disfrutar de lo que tengo, porque me están poniendo el ojo, entonces mejor me voy a Miami, me voy a otro lugar donde pueda yo disfrutar de lo que tengo. Llega a Miami, por ejemplo, dice, bueno, ahora aquí no hay secuestros, aquí no hay ladrones, pero el ojo está en todas partes. El secuestro que viene a través del ojo está en todas partes. ¿Cómo puede hacer para evitar eso? Dice la Gemara, Masejet Berajot 58, columna 2. La persona que entra a una ciudad y siente que le están echando el mal de ojo, que haga lo siguiente. Que agarre, así dice, los cuatro dedos de la mano derecha y que cierren al pulgar izquierdo. Y los cuatro dedos de la mano izquierda que cierren al pulgar derecho. ¿Ok? ¿Ya probaron? ¿Ya intentaron hacerlo? Y en esta posición, que diga lo siguiente. Ana Mizara de Yosef Katoma de la Salta de Enadisha. ¿Está bien? Ya está la receta. Es en arameo, ni siquiera en hebreo. Ana Mizara de Yosef Katena. Yo soy descendiente de Yosef. De Yosef Atzadik. Que a él no le pega el mal de ojo. A la descendencia de Yosef, no, por eso cuando se ve a alguien, algo, ven por at Yosef, ven por at Aleaim. ¿Por qué ven por at Yosef? Porque Yosef está Aleaim, por encima del ojo. Yosef está blindado contra el mal de ojo. De Ibdil Aron de Kerebares, como los peces de la tierra que no les pega el mal de ojo. Entonces yo soy descendiente de Yosef, y a los descendientes de Yosef no les pega el mal de ojo. La pregunta es, ¿Quién es descendiente de Yosef? ¿Hay aquí algún Cohen? Que levante la mano el Cohen. Los Cohanim no son descendientes de Yosef. ¿Hay algún Leví? Los Leví, que levante la mano. Los Leví no son descendientes de Yosef. ¿Hay aquí Israel? Los Israel, ¿cómo somos Leví? ¿Qué dice Leví? De Yehudá. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo de Israel venimos de Judea, de la tribu de Yehudá. Las otras 10 tribus se perdieron. Venimos de Yehudá, o de Leví, o de Benjamín. ¿Qué porcentaje puede haber de la tribu de Yosef así infiltrada? Muy pequeña. Las probabilidades de que seamos descendientes de Yosef son muy extremadamente remotas. Entonces, ¿cómo puedes mentir? Un Cohen no puede decir soy de Yosef porque es de Aarón, a Cohen de Leví. Un Leví tampoco. Y en Israel, las probabilidades es que no. Entonces, ¿cómo lo decidió soy descendiente de Yosef? Para tal, esta es la clave. Esta es la clave, el secreto del cruce del Mar Rojo. Cuando Moshe Rabbeinu estaba por partir el Mar Rojo, el mar no se quería abrir. Moshe dijo, ábrete para que pase este pueblo. El mar no se quería abrir. Decía, ¿por qué me voy a abrir? ¿Quién eres tú? Así le dijo, discutieron. El ángel que representa el mar discutió contra Moshe. Pero tú, ¿quién eres? Tú fuiste creado el día viernes y yo fui creado el día lunes, el segundo día de la clase. Yo estoy antes que tú, yo soy mayor, tú no tienes que respetar a mí. Así dice el Midrash. Le dijo Moshe a Rabbeinu, bueno, ábrete por Zehut de Abraham, Isaac y Jacob. No se abrió. Ábrete por esto, ábrete por... De repente viene Moshe y saca el cajón de Yosef. Vaikaj Moshe et atzmot Yosef y no. Cuando vio el mar, el cajón de Yosef, se abrió inmediatamente. La fuerza de partir el Mar Rojo, viene la energía, viene de Yosef. ¿Qué es Yosef? ¿Cuál es la energía de Yosef? ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿Por qué Yosef está contra el mal de ojo? Rabotai, la Gemara hace esta pregunta. La Gemara dice, ¿por qué Yosef está libre del mal de ojo? ¿Por qué? Porque Yosef era un joven de los más bellos que hubo en la historia. A los 18 años, de llevar a los 17 años, fue arrancado de casa de sus papás por sus propios hermanos, como cuenta la Torá, y vendido como esclavo. Yosef, la Gemara dice, la belleza de Yosef era tan grande que las mujeres cuando lo veían, así trae la Gemara, menstruaban. De la excitación, sangraban. Así fue la Gemara, por Sot, ahí por Sot, Midá. De tanta belleza, no podían, no, era algo, no hay artista en la historia, que David Beckham, que Sheikh Jareka, ni que Stuart, no hay quien pudo competir con la belleza de Yosef. La Gemara dice que los hombres más bellos de la historia ante Yosef son como changos ante un hombre. La diferencia de el hombre de los más bellos de la historia, traicionado por sus hermanos, llega a Egipto y en Egipto se hace mayordomo sirviente de uno de los principales líderes políticos de Egipto, Sadat Bajín, Potifar, y la esposa de este político puso sus ojos en él. Y la Gemara dice que esta mujer, estrenaba dos vestidos al día. Se acabó los shopping. No es que cada día se ponía un vestido nuevo. En la mañana uno nuevo y en la tarde otro. Dice, porque no sabía cómo hacer para captar la atención de este joven. Y así pasaba por el lado de ella y golpeaba para no verla. Decía, quizá no le gusta el color marrón, el color café, me va a poner verde. Se ponía verde y después se golpeaba. Dice, quizá le gusta el blanco, quizá le gusta el crema, la combinación de crema con verde. Dice, hizo todos los inventos que pude haber, nada más para que se voltee a verla. Y un día le dijo ella a él, ¿por qué cuando pasas por al lado de mí, haces así? ¿Qué, te doy asco? Le dijo, no. Pues sencillamente porque eres una mujer prohibida para mí, es una mujer casada. Yo no puedo hacer nada contigo. Dice, bueno, pero no hagas nada más, mírame. Lotaturu, Ajare, Mejem, la Gemara dice, los ojos ven, el corazón desea, el cuerpo ejecuta y el alma es ejecutada. Así es el procedimiento. Todo empieza por aquí. Dijo, no, ¿qué hizo esta mujer? La Gemara le puso una cuellera, para que cuando él pase no se pueda golpear, que a fuerza la tenga que ver a ella. Y Yosef iba con esa cuellera, y cuando pasaba por el lado de ella, cerraba los ojos y caminaba con los ojos cerrados. A ver, que le ponga una cuellera aquí en el ojo, eso ya está más difícil. Así estuvo un año, tratando de seducirlo. Y él nada, hasta que ella buscó una oportunidad, el día de... el 25 de diciembre de ellos, y más se llamaba así, se dio un día de la verdad de ellos, que se iban todos a la iglesia de aquellos tiempos, y ella dijo, me duele la cabeza, no puedo ir al templo, no puedo ir a la Imáxima. Y se quedó, pero todos los servidumbres, todos fueron, porque era un día, parecía así, como un día de Kipur para ellos o algo así, todos fueron, menos la patrona, ¿y quién? Y el judío, porque el judío no va a esos lugares, porque él no cree en esas cosas. Y dijo, esta es mi oportunidad, y lo achar ematai, si no es ahora, nunca. Y lo agarró, Patifesel de Bigdó, lo agarró de su ropa, mató al Shihra y mí, y dijo, acuéstate conmigo, cuenta la Torah, que Yosef, lo llama Elea, no quiso escucharle a ella, Lishkaretzla, Liotima, de acostarse con ella para estar con ella, que es la redundancia, de acostarse con ella para estar con ella, dice la Gemara, todo el que se acuesta con una mujer prohibida en este mundo, me la fefató, kakelev, esta mujer lo envuelve para el otro mundo para siempre, no se va a poder zafar de ella jamás. Luego está, Yosef no quiso acostarse con ella para estar con ella, acostarse aquí para estar con ella de arriba, dijo no, luego está. Y ella lo agarró de su ropa, de su chaqueta, de su chamarra, y le dijo, ahora. Y él le explicó, le dijo, perdóname, pero eso yo no lo puedo hacer. Tú eres la mujer casada y tu marido me confió a mí todas las llaves de la casa. Eje de ser, ¿cómo voy a hacer esto? De Hatati Elohim. Cuando ella trató de casi obligarlo, dice la Torah, vaya a Zor Bigdexla, se soltó la chaqueta, vayamos Vayetzea Jutza. Y se escapó y se fue para afuera. Ese acto que hizo Yosef es un acto heroico jamás visto en la historia. Jamás se veía. ¿Por qué? Porque tenía todos los pretextos y todos los justificativos para pecar. Y aparte lo estaba obligando y lo estaba agarrando de la chaqueta. Y aparte, ¿cómo le va a dejar la chaqueta en sus manos, la chamarra en sus manos? Es la prueba del crimen. Ella utilizó eso como prueba de que él la quiso violar. Dijo, aquí está su chaqueta, me quiso violar. Y Yosef era fuerte. Yosef podía lidiar con ella y arrebatarle la chaqueta. Dijo, si me quedo medio minuto más aquí, se terminó el asunto. Que se quede con la chaqueta, pero yo, la integridad mía me la pongo en juego. Se escapó. ¿Y eso qué le costó? ¿Qué le costó a Yosef eso? Uno que diría, bueno, después de eso, Dios va a decir, este es mi tzadik, este es mi querido, ahora sí, te vas a ser multimillonario, te vas a hacer esto. 10 años de cárcel, 12 años de calabozo. ¿Qué cárcel? Las cárceles de hoy son palacios frente a las cárceles que había, era abajo de la tierra. Y hay otra cosa nueva que poca gente sabe, lo vi hace poco, que cuando estaba él en la cárcel, el primer año, todo el año, esta mujer le venía a visitar todos los días y le decía, todavía tienes oportunidad. Si me haces caso, te salgo de aquí y te llevo hasta lo más alto de la política. Y Yosef, aquí estoy bien, prefiero pan y agua y no arriesgar mi eternidad, no arriesgar mi integridad. Después de 12 años, sucedió el milagro, de repente, que el faraón sonía como cuenta la Torah, lo sacan del calabozo, le interpreta el sueño de las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, y se convierte a los 30 años de edad, se convierte en el ministro de Economía, virrey de Egipto. ¿Y cuánto tiempo duró su reinado? ¿Su poder cuánto tiempo duró? Hasta el final de su vida, de los 30 a los 110 años. Fue el líder político más joven de la historia y que más tiempo perduró su poder y su autoridad. Y los ministros egipcios, dice el Targum de Jonatán de Uziel, Batoshe Betán Castor, dice que los querían hacerlo caer, como en toda la política, lo querían hacer caer y tenían envidia. 80 años no lo podía mover, fue casi el rey de Egipto y emperador económico de la economía mundial, la manejaba Yosef con un dedo. Y cuando salían al desfile militar, una vez al año, el día de la independencia de Egipto, iba adelante el faraón, que a propósito no estaba nada guapo, no era bello. La Gemara dice que el faraón, la estatura del faraón era de 1 metro de alto por 50 centímetros de ancho. Eso es como una televisión de las pantallas nuevas, esas. Así era, esa era la. Entonces no era nada bello, el faraón iba adelante. ¿Y atrás quién iba? El galán. El hombre más bello, más guapo y más, como le dicen, el día sexy de la historia. Las mujeres se paraban en la muralla de Egipto para ver su belleza, para ver. Y usted mira con los ojos abajo, ya rey, ya siendo rey de Egipto, con los ojos para abajo, mirando para abajo. Y las mujeres se quitaban sus joyas, dice la Torá, y se la aventaban para que él haga así adentro y se la metió y que le diga así a los artistas. Que le hagan autógrafo así de lejos aunque sea. Y Yosef para abajo. Una sola vez levantó la vista. Cuando una mujer le arrojó una joya, que estaba escrito en unas letras en hebreo, que decía el nombre de Dios, Yud Kevav, ¿qué? Dijo, esta no es cualquiera, esta es de mi familia. Y efectivamente es una historia de la hija de la violación de Biná, y con ella se casó. Con ella se casó. La única vez que levantó la vista se casó con ella, la única vez. La hija Asnat, la hija de Dina, la hija de Dina que había sido violada por Shechem, había quedado embarazada de esa violación. Los hermanos no aceptaron a ese bebé, la quitaron, la corrieron de la casa, esa bebé era una mujer, una niña, y Jacob le puso un collar con una escritura en hebreo para protegerla, y la habían adoptado un egipcio, y ahí Yosef la conoció y se casó con su sobrina, con la hija de su hermana. Esa fue la esposa de Yosef. Dice la Gemara, ¿por qué tuvo Zehut Yosef que él y su descendencia no le pega el mal de ojo? Ven por ati Yosef, ven por ati Leán, ¿por qué? ¿Qué hizo Yosef? Dice la Gemara, aquel ojo que no quiso disfrutar, no quiso gozar de algo ajeno, a ese ojo no le pega el mal de ojo. El mal de ojo pega cuando los ojos están afectados, cuando los ojos están infectados. Ojos limpios no les pega el mal de ojo. Ese fue el secreto de Yosef. Cuando nosotros decimos, yo soy descendiente de Yosef, yo soy descendiente de Yosef, ¿qué quiere decir descendiente? Yo no soy hijo de Yosef porque soy Leví, o soy Cohen, o soy de Yehudá, pero la Gemara dice que los alumnos son como hijos. Los alumnos, los que siguen la ideología de una enseñanza, se consideran hijos. De Shimantam le maneja Elo a Talmidim, le vas a enseñar a tus hijos, son los alumnos, los Talmidim. Yo soy de la escuela de Yosef. Yo me considero hijo de Yosef, aunque no biológico. No soy hijo biológico, soy hijo ideológico. Sigo la ideología de Yosef, que a él no le pega el mal de ojo. ¿Por qué no le pega? Porque él cuida sus ojos. Cada vez que la persona tiene una prueba de voltear a ver algo que no debe de ver, existe libre albedrío, existe. Entonces uno dice, bueno, pero es haram, pero como dicen algunos cuando dicen, es haram, haram que es un pecado, es haram ver eso. Se quiere ver qué tan haram está, quiere ver qué tan grave está ese pecado, ¿ok? La persona dice, bueno, después me confieso, después digo, hatati, aditi, pashati. Está bien, puede ser que sea una alternativa, pero que sepas qué es lo que está en juego. Estás poniendo en juego el blindaje de protección tuyo y de tu familia. Y que sepas que al cerrar tus ojos, o al desviarlos, y al voltear, no quiere decir que la persona tiene que caminar tampoco así, pero tampoco no es correcto. Mi maestro siempre decía, Rabbi Lades, si la persona tiene que caminar por la calle normal, y si se le cruza a una mujer, o una cosa, una imagen mala, tiene que seguir adelante. Dice, la prohibición es la segunda mirada. La primera no es haram, la segunda es la prohibida. La primera es normal, está uno trabajando esto, pero cuando uno voltea, a ver, ahí tienes que saber que tienes dos opciones. Una opción popular es manosear esa imagen con tus ojos, y al manosearla se marchita la imagen y se infecta en tus ojos. Y la otra opción es abstenerte, decir no, esto no es para mí, esto no es mío, y obtener una póliza de protección, un blindaje contra el mal de ojo para ti y para tu familia. Eso es lo que está en juego, ¿no? Pon la balanza, pésalo y decide. Y tú decides tu futuro está en tus manos, tú eres el que vas a decidir. Abotay, este es el secreto de cómo obtener el cruce del Mar Rojo. El Mar Rojo se partió no por Abraham, y no por Isaac, y no por Jacob, se partió por el féretro de Yosef. ¿Por qué? Por Bayanós, por un hombre que supo escapar del pecado, supo mantener, guardar distancia. Ese es el secreto de Yosef. Nada más quiero mencionar como conclusión a esta idea. Leímos ayer en la Torá la historia de un brujo, goy, llamado Bilam, Koshef, Kosem, era mago, era brujo. Era comprobado que lo que decía de su boca se cumplía. Cuando él echaba una maldición, la maldición se cumplía, y también las bendiciones se cumplían. Y un rey de aquella época, Balak, se llamaba Balak, contrató a Bilam, al brujo, que se llamaba Bilam, para que él maldiga al pueblo de Israel. Kiadati Yosef, Asher Tebarek, Meboar, Morak, Vasher Taor, Yoar. El que tú maldices es bendecido, el que tú maldices es maldecido. Yo estoy seguro que si tú vienes y los maldices, vas a acabar con ellos y ya no me van a hacer daño estos judíos que están tratando de pasar rumbo a la tierra de Israel cuando salieron de Egipto. Y había, el peligro era grave. A mí, pueblo mío, dice el profeta Mijá, lo leímos en Aftará ayer, Zehor Ma, recuerda, Maya Atz, Balak Ben Zippor, ¿qué idea tuvo Balak de salir a pelear contra los judíos con maldiciones? Umea Nau Bil'am Ben Beor Minashitim Bala Gilgal. ¿Y qué le respondió Bil'am Ben Beor desde el Shitim y hasta el Gilgal? ¿Qué quiere decir? ¿Qué idea tuvo Balak? ¿Y qué le contestó Bil'am? Bil'am le contestó, así explica el Malvin. Bil'am le contestó, este pueblo no se puede maldecir. ¿Por qué? Kibaruj Hu. Es un pueblo bendecido. Es un pueblo que está blindado contra las maldiciones. Un pueblo blindado. Mebarejé Jabaruj, Mebarejé Jabaruj. El que maldice a este pueblo, ¿saben qué le pasa? La maldición rebota. Así está escrito, la maldición le regresa. Entonces, ¿cómo vas a ir a maldecir a este pueblo? La maldición te va a caer a ti. No hay forma, no hay manera de maldecir. Este pueblo está blindado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para destruir a este pueblo? Le dijo a Bil'am. Bil'am era brujo, pero también era profeta, así trae. Era profeta del nivel competente como Moshe Rabenu. Dios le dio esa fuerza para que los goyim no tengan argumentos. Si tuviéramos un profeta como Moshe, hubiéramos sido como Israel. Aquí tienen a Bil'am. Dijo Bil'am, yo conozco a este Dios, yo conozco sus gustos y conozco sus disgustos. Yo conozco las cosas que le agradan y las cosas que le desagradan, las cosas que le dan placer y las cosas que le aborrecen. Si tú quieres que este pueblo sea maldecido, es imposible. Hay una sola forma. ¿Cuál es? Quítales el blindaje. Quítales la protección que Dios les puso. ¿Cuál es? Elohim shel elu sonezima. Este Dios es muy tolerante. Él puede tolerar taref. Él puede tolerar Hilul Shabbat. Él puede tolerar muchos pecados, muchas cosas. Es tolerante, tolerante, aguanta. No importa, son mis hijos, son mis hijos, son mis hijos, les tengo que aguantar. Hay una cosa que él no tolera, que él repudia, que él detesta. Una cosa, ¿cuál es? Zimá. Zimá quiere decir corrupción sexual, inmoralidad sexual. Estas cosas él las repele, él no puede soportar. Cuando él ve eso, dice, no, aquí no puedo estar, aquí no puedo estar. Yo aguanto todo, aguanto Hazir, aguanto Hirul Shabbat, aguanto todo, pero Zimá, problemas de sexo, no lo soporto. Se voltea, se va, se aleja. Si tú logras de que Dios se aleje de ellos a través de corrupción sexual, ya la hiciste. Y efectivamente, cuenta la Torah al final de la Perashá que vimos ayer en Shabbat, Vayeshev Israel Vashitim, estuvo Israel, habitó Israel en Shittim, dice la Gemara, ¿por qué se llamó Shittim? Sheminul Shotim, porque se hicieron locos, tontos, porque no eran Jotera y Kenichnas Berreach Shittut, les agarró un ataque de locura a nivel masivo, pueblo de Israel, hasta el presidente de la tribu de Shimón cayó en la trampa. ¿Qué hizo Balak? Les puso una trampa sexual. ¿Cómo la puso? Puso puestos para vender souvenir, para vender detalles chiquitos y cosas, y los judíos salieron a pasear y vieron esos puestos. ¿Pero qué puso? Puso afuera una viejita, así dice, afuera puso una viejita y adentro en la tienda, en la carpa, adentro una jovencita en bikini. Pero afuera una viejita de 80 años. ¿Por qué? Porque él sabía que un judío que ve en un puesto a una mujer provocativa, se va y no compra. Prefiero no comprar y no arriesgar mi integridad. Pero si es una vieja de 80 años, canosa, que ni se te antoja nada, y vas a comprar, yo no estoy dentro de mi interés, una vieja. Y vas con la vieja, así era, iban con la vieja, y decía, ¿cuánto cuesta esto? Le preguntaba al judío. Decía, esto cuesta 10 pesos. Le decía el judío, está muy caro, hazme un descuento. ¿Qué le decía a la viejita? Aquí no tengo descuento, pero allá adentro vendo más barato. Así, así textual, allá adentro vende más barato. Pasa adentro, hay más mercadería allá adentro. Entraba el judío adentro y aparecía esta muchacha provocativa, jovencita, y le decía, ¿no quieres tomar una copa de vino? Pues, ¿qué tiene el vino? ¿El vino es kasher o no es kasher? ¿Por qué no? Antes era kosher, después lo hicieron no kosher. ¿Pero por qué tiene? ¿Qué es jugo de uva? ¿Qué puede tener no kasher? ¡Vino! ¡Tómate una copa de vino! ¡Toma una copa! ¿Quieres otra? ¡Tómate otra copita! Y saboreé otra copita y bebé. ¡Una copita! ¿Qué tiene una copita? Y entre una copita y otra copita, llegaba el momento donde el judío se encendía, se dice, y procuraba caer con ella, y ella le decía, espérate, antes de acostarte conmigo, tienes que reconocer a mi Dios. Sacaba su idolatría, se tienes que besar la cruz y luego te acuestas con un ejemplo, ¿no? Así, la verdad era que había en ese tiempo, la idolatría se acostumbraba mal, peor. Y así es como el pueblo, ¿cuántos murieron en ese error que cometió el pueblo de Israel? Más que en toda la trayectoria, más que en todos los 40 años del desierto, la peor epidemia, ¿cuántos murieron? Bahía, Metimba, Magefá, ¿cómo terminó? Alvaro, Estrimales, 24.000. Pero el que ve el comentario de Shento, de la Perashá de ayer, trae el Targum, más de 200.000 judíos murieron en esa semana. Aquellos judíos que resistieron a todas las maldiciones del brujo, a todas las mal de ojo. Pero contra esto, cuando cayeron en esto, a mí, pueblo mío, recuerda que quiso hacer Balak. Balak hizo que los maldigan. ¿Y qué le contestó Bilam? Minashitim. La única solución es que los hagas caer en inmoralidad sexual. Esto es, Rabotai, esto es... Yo quiero contar, para terminar esta charla de hoy, dos historias impresionantes. Usted sabe que hace unos meses falleció uno de los cabalistas más grandes que tuvimos en nuestra generación, los cabalistas verdaderos, auténticos, no los comerciales. ¿Cómo se llamaba? Rabbi Yitzhak Kadur. Falleció, creo que en, ¿cuándo fue? En enero, ¿no? En enero, febrero, hace poco, hace unos meses, este año. ¿Cuándo? Antes de Purim. Entre Hanukkah y Purim, creo que fue enero, algo así. Enero, febrero. Fue una cosa impresionante, su entierro le pasaron por la televisión, por todos lados. Fue una cosa, tenía más de 100 años, Zekana Mekubalim. Hay pocas historias reales que se conocen de primera fuente de él, porque él justamente como no era comercial, todo lo tenía oculto dentro de él. Pero una historia les voy a contar. Mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shelita, en la Yeshiva de Kol Yaakov, había un Abrej es uno que estudia Torah todo el día, casado con 7 hijos, que lo alenu, Bar Minan, le dio leucemia. Yo lo conocí, yo estuve en esa época, yo era soltero, yo era casado, que duraba 120 años yo, finalmente no se pudo salvar de... Yo estuve en su entierro, lo alenu. Toda la Yeshiva, el entierro salió de la Yeshiva. Ahí lloramos todos, fue una cosa, una tragedia muy grande que le pasó a la Yeshiva. Cuando estuvo su enfermedad, había discusión entre el rabino, el Rosh Yeshiva, el maestro Rabbi Yehuda de Shelita, que lleva muchos años, y los doctores. Si hay que avisarle a la esposa del enfermo la gravedad de la enfermedad, si hay que informarle o no. Los doctores decían, sí, la mujer tiene que saber, y tiene que saber lo que le espera, y tiene que... Y el Rab opinaba que no. Por ser que nosotros tenemos emuná, que quizá con rezos podemos sacar adelante la situación, aparte que ganamos angustiando y deprimiendo a la mujer antes de tiempo, mejor que no le diga nada a la mujer. Discutieron y el Rab dijo, yo soy la autoridad espiritual sobre esta familia y no autorizo que le avisen a la mujer. La mujer sabía que tenía a su marido una enfermedad que requería mucho tratamiento, pero eso era la gravedad de la enfermedad. Después de unos meses, 6, 8, 10 meses que la enfermedad seguía y estaba enfermo para el tratamiento, lo llevaron a Suiza, lo trajeron. Un día un vecino de la señora en Givat Shaul, donde vivía, le dijo, hoy voy a ir a visitar a Rab Kaduri, a Shalom, cuando vivía. Si quieres dame el nombre de tu marido y le voy a pedir por tu marido. Entonces le puso Haim Ben Mas'uda, así era su nombre. Va el vecino con el Rab Kaduri, entra y le dice, Jajam, ¿puede pedir refuah shelemah? ¿Sí? ¿Por quién? Dijo, un vecino mío que está enfermo, le dio el nombre, Haim Ben Mas'uda. El Jajam vio y dijo, Jalem Mesukán, Jalem Mesukán, ese está grave, ese está por morir. ¿Cómo me estás pidiendo por un enfermo? Ese está por morir, Jalem Mesukán, está grave. El vecino tampoco sabía que estaba grave, porque nadie, era un secreto que lo estaba guardando. Fue y llegó con la esposa y dijo, mira, fui con el jajam y me dijo que tu marido está muy grave, que se está por morir. Entonces la esposa fue con el Rab Hades, mi maestro, y empezó a llorar. Dijo, me están engañando, ¿por qué no me dicen la verdad? Mi marido se va a morir, ¿por qué no me cuentan? ¿Por qué no esto? Entonces el jajam titubeó un poco y le dijo, mira, sí es grave la enfermedad que tiene, pero nosotros creemos en Dios que lo puede sacar adelante. Es grave, no te dije nunca que no es grave, así como que no voy a leer, y cuando esté tranquila, no hay ningún cambio, es grave la enfermedad y vamos a hacer mucho rezo y a ver si Dios le salva. Pero el maestro se quedó inquieto. Se quedó inquieto. ¿De dónde supo el Rab Kaduri de que este hombre estaba grave? ¿Qué hizo cuando se quedó inquieto? Fue a visitar a Rab Kaduri y le dijo, el día de ayer vino una persona a pedirle refuah shelemah por un alumno mío y le dio su nombre. Y usted dijo, Jolem Esukam, que está enfermo grave. ¿De dónde supo usted? Le dijo, no vengo a criticar, vengo a aprender. Yo soy jajam, tengo alumnos y quiero aprender. ¿De dónde supo usted? Y el jajam se quedó callado, Rab Kaduri. Jajam, por favor, Torahi Belimod Anitzarich, yo quiero aprender, no quiero criticar, no quiero morbos, quiero saber de dónde, cómo sabe usted. Se queda callado. 3-4 veces se quedó callado. A la quinta vez mi maestro dijo, yo no me muevo de aquí hasta que no me llegue una respuesta. Yo quiero saber cómo supo Rav Kaduri, leyendo el nombre, de que esta persona está enfermo grave. Le preguntó el Jajam Hades, le dijo, ¿es cierto que cuando escribes el nombre de una persona hay cierta luz en ese nombre, hay una luz, y cuando esa persona está enfermo esa luz se opaca, machshir, esa luz se oscurece y usted ve el nombre opaco y de ahí se da cuenta que esa persona se va a morir? ¿Es cierto que machshir? ¿Es cierto que se oscurece el nombre? Y el Jajam se queda callado. Rab, por favor, contésteme, ¿es cierto que se oscurece? Después de 5 minutos de silencio, le dijo, Uwaddai Mahshikh, Uwaddai Mahshikh. Seguro oscurece, seguro oscurece. Él vio el nombre más oscuro y se dio cuenta que esta persona ya no va a vivir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué él vio y nosotros no vemos? Nosotros vemos el nombre de una persona, enfermo o sano, Ferchi. Lo mismo, ¿alguien ve una diferencia? No vemos nada. ¿Por qué él vio? ¿Por qué? Ay, Rabotay, ¿por qué él vio? Por la segunda historia que les voy a contar ahora. Esta historia que les voy a contar ahora, yo la escuché cuando estaba estudiando en la Yeshiva en Israel de soltero, sobre Baba Sali, Baba Buhatsira. Después que falleció, la escribieron en su bibliografía. Está escrita y registrada. Salió en todos los periódicos de Israel en aquella época. Pero hace un año, vino un nieto de Baba Sali, hijo de su hija, a México, y vino a visitar mi sinagoga, y le invité a decir una derashá en el Kris, ahí en Marcela, en Tecamachalco. Y dijo, yo voy a contar la historia de mi abuelo tal cual, porque la habían cambiado mucho, la habían, ya saben que las historias la maquillan. Yo la voy a contar tal cual, y de mí, a mí me pueden creer porque yo soy el nieto. La historia fue así. Habían secuestrado, y eso está de moda ahora, desgraciadamente con lo del soldado este, habían secuestrado al hijo de un general del ejército de Israel. Secuestradores, terroristas. El servicio secreto israelí en esa época tenía control casi de cada metro cuadrado del Estado de Israel. Lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron y no aparecía. Era una situación desesperante. Una persona le dijo al general, al papá, ¿por qué no vas con el tzadik Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hasira, que te dé una bendición, que te dé un consejo a ver cómo puedes recuperar a tu hijo secuestrado? Un niño de 16 años era el secuestrado. Fueron con Baba Sali, este no era creyente, el general no era creyente, pero tanto el vecino le insistió, fueron con Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hasira, y le preguntaron, tenemos este problema y queremos saber cómo podemos recuperar a mi hijo. Le dijo el Baba Sali, vayan con mi hijo, Rabbi Meir Abu Hasira, que él es más grande que yo. Y él les va a ayudar. Él estaba en Ashdod, Baba Meir. Había Baba Sali y Baba Meir. Así está la historia exacta como la contó el nieto. Fueron con el hijo de Baba Sali, que estaba en Ashdod, y le dijeron, tenemos este problema, que el general le secuestraron a su hijo y no le cuentan que era una verajá y su papá dijo que vayamos con usted. Se metió 5 minutos a la habitación, salió y le dijo al general, tu hijo no está en Israel. Tu hijo se lo llevaron a Londres. Está en Londres, en la ciudad de Londres, en tal colonia, en tal calle, en tal edificio, en el cuarto piso, en tal apartamento. Ahí está tu hijo. Este general se volvió loco. Dice, a ver, espera, a ver, quizá porque está viejo no me está entendiendo. Yo soy un general del ejército israelí, no británico. Yo soy de aquí. Y mi hijo aquí, me secuestraron aquí. Dice, le dice Rab, ¿tú no entiendes? Dice, ¿dónde está mi hijo? Dice, en Londres, ¿tú no entiendes? ¿Qué dice Rab? Agarré una hoja. Dice un mapa de las calles de Londres, le trazó un mapa, dijo, mira, aquí esta calle, te das la vuelta a la derecha, como en Never Lost the Horse, ok, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, le hizo todas las vueltas, dijo, en esta esquina hay un edificio, en ese edificio, aquí hay un edificio de 8 pisos, en el cuarto, a la derecha hay un departamento, en ese departamento está tu hijo. Este general dijo, ¿qué son estas cosas? Pero como ya el servicio secreto israelí había levantado las manos, vamos a hacer un intento, mandaron un comando, lo combinaron con la policía británica, comando de Israel, fueron directamente a la dirección con el mapa, directamente a la dirección, siguieron las instrucciones, subieron al cuarto piso, rompieron la puerta, tomaron al niño, lo subieron al avión y lo regresaron a Israel. Hecho está registrado en la historia, en los periódicos, sabían que estaba en Israel, era Bajur y Shiva en esa época. Pero aquí no termina la historia, hasta aquí todo lo saben. Hasta aquí sí, qué jajam grande, qué sadik, cómo es que un jajam, mira qué impresionante, ¿verdad? Está impresionante. ¿Sí? ¿Y qué hay si está impresionante? ¿De qué me sirve eso para mi matrimonio? ¿De qué me sirve para mi negocio? ¿De qué me sirve para mi salud? ¿Qué? Nos gusta escuchar cosas impresionantes, nos gusta, nos encanta. Yo estaba viviendo el drama del mundial en México, hace 2 semanas, cuando todavía estaba Argentina adentro y México y todo, era una fiebre, y todos decían, ¿y si gana este, y si gana el otro? Dije, una cosa estoy seguro, que si gana este o gana el otro, yo no gano nada. Eso me lo enseñó mi papá, Shigie, desde que yo era chiquito, yo era de River Plate, que no se ofendan los de Boca, ¿ok? Éramos de River, y dice, papá, ganamos, me dice, ¿Quién ganó? ¡Ellos ganaron! ¿Tú qué ganaste? Así me dijo, ellos se ríen de ti porque tú los mantienes. Miren, filosofía de papá que le enseña a su hijo a los 7, 8 años. Me quedó, aunque yo era muy aficionado al fútbol y todavía me quedó un poquito del gusanito, me quedó un poquito, pero cada vez me acuerdo esas palabras. ¿Quién ganó? ¿Ganó este o ganó el otro? Hoy, ganó fulano o mengano. En el avión anunciaban cada hora, el partido era 1-0, eran durante el vuelo. Y cuando llegamos y aterrizamos, no sabíamos el resultado final, porque se fueron tiempos extras. Y justo y todos, cuando abrieron la puerta del avión, lo primero que preguntaron todos, ¿qué? ¡Calla! ¿Y tu matrimonio cambió? ¿Tu negocio mejoró? Quizás se apostó. Quizás si no perdió, si ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién? Rabotai, impresionante la historia. Yo digo, cuando una persona está mirando un partido, ahora que ya acabó el mundial se puede hablar. Antes que era, no había con quién hablar. Ya acabó. Cuando una persona está mirando un partido, en ese momento que está viendo el partido, vamos a analizar quién está ganando. Todos, Maradona, por cada gol que hizo en el 86 en México, por cada gol recibió $1,000,000. Es el mejor negocio del mundo ser futbolista. ¿Por qué? Haces ejercicio, deporte, te diviertes, ganas dinero y te aplauden. ¿Han visto a alguien que le aplaude porque hizo el... ¿Alguien le aplaude a Bill Gates? Todos le tienen envidia. A los jugadores no hay nada, no hay mal de ojo contra ese dinero. Nadie le echa un mal de ojo a Zidane, Zinedine, a Ronaldo, a Ronaldinho. No, que ganen. Ellos ganan y tú aplaudes. Cuando estás mirando el partido, estás haciendo, todo el mundo está ganando. Maradona está ganando, el jugador está ganando, el entrenador está ganando, el director técnico está ganando, la compañía de luz está ganando, porque está iluminando la cancha, porque están pasando la luz que consumes con la televisión, la compañía de luz gana. El que está firmando el partido, el camarógrafo está ganando, el que vende sabritas, el que vende papas fritas en el estadio está ganando. Lo que la Coca-Cola está ganando. Todos están ganando. Menos quién. El único que no ganó nada es el que estuvo 3 horas así. Ese que ganó así. Nada, cero. Nosotros, yo digo esto en el fútbol, pero yo le aplico también esto para cuando te cuentan historias impresionantes. Te cuentan que Rabbi Hatzira dijo que en Inglaterra, en Londres, ahí estaba el hijo del general y fueron y lo encontraron. ¡Qué impresionante! ¿Y? Mi matrimonio es irregular. Mi negocio no se resuelve con eso. Y mi salud tampoco. Porque falta algo a la historia. Esto lo contó el nieto el año pasado en Tecamachalco, en Marcela, en mi templo, al lado de Lejal. Dijo, la historia sigue. Este general que salvó a su hijo gracias al mapa que le hizo el Rab Meir Abuhatzira, no se quedó tranquilo. Dijo, yo quiero saber de dónde este hombre supo dónde estaba mi hijo y cómo fue. Me preguntaron, ¿cuántos años vivió en Londres? Jamás en su vida pisó Londres, jamás. Entonces, ¿cómo puedo dibujarlo? Porque la luz que Dios creó el primer día, Adam Arishon veía, hasta es una luz infrarroja que atraviesa muros. El general no podía creer. ¿Qué hicieron? ¿Fueron con quién? Con el papá, no con el Babonel, con el papá, con Babasali. Dijeron, a ver, Babasali, la historia estuvo así. Hace 2 semanas vinimos con usted, me mandó con su hijo. Su hijo se metió 5 minutos en una habitación, salió y dijo que en Londres. Dibujó el mapa de Londres, fuimos ahí, trajimos a mi hijo. Quiero saber por qué y cómo su hijo sabía y veía que mi hijo estaba allá secuestrado en Londres. Y acá viene la respuesta más impresionante de todas las que he escuchado en mi vida. Le dijo Babasali, porque mi hijo no ve lo que ustedes ven, por eso él puede ver lo que ustedes no ven. ¿Lo repito? A estas horas hay que repetir. Otra vez. Porque mi hijo se cuida de no ver lo que ustedes todo el tiempo están viendo, todas las mugres que ustedes están viendo, por eso el alcance de su vista, él puede ver más allá de lo que ustedes no ven. Quiere decir, con esto cerramos el círculo de la conferencia. Todos somos ciegos. Si queremos la conclusión de la charla, esta la apunté en el avión mientras otros estaban investigando Italia, Francia, yo estaba sintetizando la charla. Síntesis de la charla. Los problemas existen. Son parte de la vida. Pero antes de que Dios fabrique los problemas, Dios creó las soluciones. Las soluciones también existen. Es más, en la vida hay más soluciones que problemas. A cada problema hay 3 soluciones, no una. Y las soluciones están muy cerca de nosotros. Nada más, ¿cuál es el problema? Que tenemos que verlas. Se nos tienen que abrir los ojos para verlas. Cada vez que tú volteas a ver algo que no debes de ver, empañas tu vista, nublas tus ojos. Y cada vez que tú te abstienes de ver una cosa indebida, una película, esas que no velas, y las ven. No las veas y la gente las ve. Esas que son pornografía, no hay que grafiarlas, y las grafican. Cada vez que te abstienes de no ver esas cosas, que sepa, además que está cumpliendo una orden, un precepto divino, está conservando el blindaje protector del mal de ojo de su familia, número uno. Número dos, está agudizando su capacidad visual para ver más allá de los que otros no ven. Y de repente sales al otro día, ayer te aguantaste de no ver algo que no tenías que ver, al otro día sales y encuentras solución para este problema y para el otro problema, y esto se resuelve así. ¿Por qué? Porque todos somos ciegos hasta que Dios nos abre los ojos. Y el requisito para que Dios nos abra los ojos, ¿cuál es? Que cuidemos nuestros ojos. Tú mismo empañas tu vista y tú mismo tienes capacidad de crecer, de tener unos binoculares para ver más lejos. Y esto, Rabotai, este es el mensaje que yo quiero transmitir ahora. ¿Por qué? Porque esta perashá que leímos ayer de Balak y de Bilam es clave y crucial para el pueblo de Israel. Yo escuché un rabino que dijo, ¿qué es Balak? ¿Saben qué es Balak? Balak es Rashé Tevot, tiene, ¿cómo se dice Rashé Tevot? Acróstico, Banot Lovshot Katzar. Las mujeres se visten corto. Mini. Bilam es Banot Lovshot y Mini. Las mujeres se visten mini falda. Es remes, pero ¿cuál es la idea? La idea es que el pueblo de Israel está blindado, está protegido contra el mal de ojo, contra brujerías, contra maldiciones, contra todo. Hay una cosa, un punto débil que fragiliza al pueblo de Israel, que quita el blindaje. ¿Cuál es? Inmoralidad sexual. Hay una cosa que debilita tu capacidad visual para ver la solución de tus problemas. ¿Cuál es? Cuando tus ojos están infectados de ver mujeres, de ver cosas indebidas. Esto, Rabotai, se lo dedico al Bar Mitzvah, a David, hijo de mi querido Emilio. ¿Por qué? Porque cuando yo llevé a mi hijo a poner el tefilín a Jerusalén, a mi segundo hijo, le pregunté a mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, el día de su tefilín, el día de su cumpleaños, le dije: Rab, ¿qué consejo le puedo dar yo a mi hijo el día de su tefilín? Me dijo: yo te voy a decir lo que mi papá me dijo a mí el día de mi tefilín. Así me dijo Rab, a ver si está hablando 60 años atrás. El día de mi tefilín, me agarró mi papá a un lado y me dijo: hijo, cuida mucho tus ojos y vas a prosperar. Cuida tu Brit Milá, cuida tu sexo y vas a ser como Yosef al-Tzadik. Ese fue el mensaje que me dio mi papá y yo se lo usé de bandera para seguir adelante. Si quieres tú, transmítelo también a tu hijo. Yo te digo, David, hoy el mundo está muy difícil, muy difícil. Estamos expuestos a muchos peligros y los peligros son muy grandes. Y hay gente que dice que está chiquito el mundo, ¿para qué tenemos que hablar de esto? ¿Está chiquito? Chiquito. Un papá en México, cuentan, no sé si es verdad, pero yo creo que es chiste, pero ya puede ser casi verdad. Cuentan que un papá, hay discusiones de qué edad hay que hablar con los niños de estas cosas, desde qué edad hay que hablar de sexo. Un papá dijo: yo no quiero que mi hijo reciba información de otro lado, yo desde muy pequeño le voy a explicar. Agarró a su hijo de 6 años, le dijo: ven hijo, vamos a hablar de sexo. Le dijo: sí papito, ¿qué quieres saber? El mundo está muy difícil, muy difícil. Y yo te quiero decir una cosa, David. Tú, hasta ahora, todo lo que pasó en tu vida se borra. ¿Por qué? Porque eras niño, eras niño. El día que cumples la mitzvah, asume la responsabilidad de ti mismo y tómate esto, esta reunión de esta gente. Un día domingo, 9 de julio, el día de la independencia de Argentina, día de final de la mundial, como lo quieras hacer, el día que salió campeón Italia. Día 13 de Tamuz, 14 de Tamuz esta noche. Día que Jajam Malek vino con su esposa y que vinieron sus papás. Todo, como quieras verlo, acuérdate este día que toda esta gente está aquí, son las 11 de la noche y muchos están ya casi, los ojos se le están cerrando. Y un mensaje se transmitió aquí en este lugar. Un mensaje de honor a tu vida. ¿Cuál es? Si quieres prosperar en la vida, cuida tus ojos. Si quieres tener éxito y que no te pegue el mal de ojo, cuida tu sexo. Si tú lo haces, garantía que vas a ser un segundo Yosef en la historia y se va a cumplir en ti el pasuk Benporat Yosef, Benporat Alain, amén, amén. Gracias.